narra cómo creció, cómo brotó la amargura en la vida de Saúl. Cómo esa amargura que embargó el corazón de Saúl se convirtió en una gran y terrible realidad que trajo consecuencias nefastas y devastadoras para su vida. Cuando ese maremoto de rabia, de ira y de enojo embargó su corazón y le llevó a cometer actos literalmente de locura. La ira y el enojo, mis hermanos, ciertamente es uno de esos grandes enemigos con los cuales tenemos que batallar día por día. Creo que ese es uno de los mayores enemigos que debemos de enfrentar en todos los terrenos, porque es un pecado que nos acompaña desde adentro y que lo provocan desde afuera. Estamos constantemente expuestos a ese pecado del enojo, de la ira. Y en la Biblia encontramos suficientes ejemplos de cómo brota, de cómo nace y de cómo crece y se desarrolla, pero también de los frutos que produce la ira y el enojo cuando no es tratado bíblicamente conforme a lo que Dios en su palabra nos establece. Por eso, hermano, es importante que nosotros sigamos profundizando en este estudio acerca del enojo, la ira, la rabia, viéndola desde su propia naturaleza. En la vida de Saúl, creo que encontramos un modelo. El modelo más gráfico y más claro, más clarividente de las consecuencias de la ira, yo creo que lo encontramos en Saúl, sin lugar a duda. Vamos a ver en esta mañana la manera en que la amargura y el enojo engañaron a Saúl. Y esto es importante, hermano, porque del mismo material del que estaba hecho Saúl, también estamos hechos nosotros, del mismo material. No hay ninguna diferencia entre su naturaleza humana y la de Saúl. Y las circunstancias que rodearon a Saúl son realidades que nosotros también enfrentamos en el día a día, dentro de nuestros corazones y fuera, en el entorno donde vivimos. De ahí la importancia de conocer esta experiencia de enojo que vivió Saúl. En primer lugar, observemos que la amargura y el enojo le hicieron creer a Saúl que la alabanza que recibía David era un desprecio a su persona. Eso fue un engaño. Él fue engañado, fue víctima de esa percepción. Fue víctima de esa percepción. Él percibió que la alabanza que le estaban tributando a David eran un rechazo, un menosprecio a su persona. Pregunta, ¿eso era verdad? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. No era un rechazo a su persona, no era una actitud de socavar su autoridad, tampoco. La intención de la alabanza que le daban a David de parte de estas mujeres no tenía como pretensión socavar los cimientos de la autoridad, del gobierno, del reinado, su posición social. La intención no era socavar esas cosas. Note lo que dice Primera de Samuel, o Primero de Samuel 18:8. Saúl se enojó muchísimo. Y es notable el hecho de que se enojó muchísimo. No un poquito de enojo. Muchísimo se enojó. Ahora, ¿cuál fue la chispa que encendió ese gran enojo en él? El desagrado. Dice, estas palabras le desagradaron. Y pensó. A David le dan 10,000 y a mí me dan 1,000. Note el enfoque equivocado que él le dio a la alabanza con la que David era reconocido por sus méritos, por su triunfo. No le falta más que el reino. Ya tiene el corazón de la gente. Nada más le falta la corona. Solamente le falta la corona. Y ahorita lo van a proclamar, porque ya tienen el, ya él tiene el corazón de ellos. Eso era verdad. Era la pretensión de la gente coronar a David como rey. ¿De dónde sacó él eso? De la lujuria de su propio corazón. De la locura de su propio corazón. Él no le preguntó eso a nadie. Uno de los problemas mayores que tiene la amargura es que nos pone a ver cosas donde no hay. Nos pone a leer entre líneas. Nos pone a interpretar actitudes de los demás. Nos pone a jugar, a ser Dios, que podemos leer los pensamientos de los demás. Eso pasó con Saúl en este contexto. Obviamente las mujeres no debieron comparar públicamente a David con Saúl. Eso fue un error de ellas. Se fue una metida de pata que le cobró, que le salió caro a David. Ellas no debieron hacer esa comparación. Eso fue un error. Sin darse cuenta, ellas estaban provocándole un lío mayor a David. Nunca debieron haberlo comparado públicamente. Naturalmente, ellas, evidentemente, que no conocían quién era Saúl. Porque si estas mujeres hubiesen sabido quién era su rey, Saúl, de seguro que no habrían metido la pata como la metieron en ese contexto. No habrían expuesto a David a una situación tan incómoda como es. No lo habrían expuesto. Sin embargo, ese error que cometieron esas mujeres sacó a la luz lo que estaba agazapado, lo que estaba oculto en el corazón de Saúl. Si Saúl hubiese sido un hombre humilde, si hubiese sido un hombre que amaba a Dios, ¿cómo él habría respondido al oír las mujeres ensalzando a David? ¿Habría respondido con enojo? ¿Habría respondido con amargura de ánimo? ¿Habría respondido con ira desenfrenada? ¿Habría respondido así? Si hubiese sido un hombre humilde, un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas y amaba a su pueblo también. Hermano, creo que no. que este hombre jamás habría respondido como lo hizo si él hubiese sido un hombre humilde, un hombre que amaba realmente a Dios y un hombre que buscaba, sobre todas las cosas, el bienestar del pueblo de Dios. Porque la función primaria de su obra, de su trabajo como rey, ¿cuál era? Enseñorearse del pueblo. No. Su fin para el cual fue puesto allí fue para buscar y promover el bienestar, la seguridad, la prosperidad del pueblo de Dios. Para eso fue puesto allí, para velar por eso. Sin embargo, su actitud reveló que él estaba totalmente desenfocado acerca del propósito de su ministerio y de su reinado. Si él hubiese sido un hombre humilde, en lugar de un arranque de ira, habría tenido un manantial de gozo y de alegría al ver la obra que por la misericordia de Dios, en favor de Israel, Dios hizo a través de David. ¿Ven la diferencia? Entre un enfoque equivocado y un enfoque bíblico de los hechos y situaciones que nos acontecen a nosotros. La humildad que le faltó, el amor a Dios y a su pueblo que le faltó, le llevó a dar una respuesta equivocada a la alabanza de que era objeto David. Si hubiese sido un hombre humilde, se goza y se deleita. Acompaña a las mujeres dándole un estruendoso aplauso a Saúl. Las acompaña. A David, perdón. Las acompaña con júbilo, con gozo, con alegría. ¡Qué bueno que uno de mis soldados ha tenido tan grande éxito para engrandecer, asegurar el reino! No de Saúl, el reino de Jehová. Esa es la realidad, mis hermanos. Esa es la realidad. Tú levántate la mano.
Simple administrador. La definición de administrador es el que maneja el dinero, lo que sea, de otro.
Bienes ajenos. Así es, gracias hermano. La alabanza, como podemos observar, de David o a David irritó el orgullo de Saúl. Eso fue el simple problema. La alabanza provocó una irritación anímica al corazón de Saúl. Desde aquel día en adelante, Saúl miraba con sospecha a David. Ya lo veía de reojo. De reojo. Chequeándolo. Cada paso, cada movimiento que daba. Mis hermanos, el egoísmo, sin lugar a duda, que es una de las fuentes principales de irritación en nuestros corazones. Este hombre, sin lugar a duda, que era un monumento a la egolatría, un monumento a la egolatría. De ahí que todo lo que él sospechara que le fuera una competencia al culto, a su personalidad, lo tenía él de frente, porque le causaba irritación. Esa es una triste realidad, una triste experiencia que Saúl experimentó, y como bien decía Miguel Ángel, nos puede pasar a todos. Y es interesante observar que eso se dio en el marco del pueblo de Dios. Aquí no estamos hablando del pueblo impío, fue en el marco del pueblo de Dios. Eso se puede dar entre cristianos, entre creyentes, se puede dar. La amargura y el enojo le hicieron creer a Saúl que la alabanza que recibía David era un desprecio a su persona. Y mis hermanos, cuando otros son reconocidos, aplaudidos, vitoreados, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos alegramos con ellos? ¿Nos gozamos con ellos? ¿Podemos aplaudir auténticamente de corazón, sinceramente de corazón? ¿Podemos sonreír con una auténtica sonrisa de reconocimiento real y verdadero? Ello hablará de la humildad de nuestros corazones y hablará también del amor con que amamos a Dios y al prójimo y a nuestros hermanos. Segundo, podemos observar que la amargura y el enojo nos pone a ver en los logros de los demás una amenaza personal. Una amenaza personal en nuestra contra la cual debemos de luchar, a la cual debemos de aplastar inmisericordiamente. Esa fue la actitud de Saúl. Esa fue la actitud de Saúl. ¿Qué vio él en los logros de David? Una competencia que había que aplastar. Él veía en cada logro que obtenía David en el plano militar, él veía allí una amenaza. ¿Una amenaza contra quién? Contra su integridad física, contra su reino o gobierno, contra sus enemigos. ¿Contra quién realmente era la amenaza de las victorias de David? ¿A quién amenazaban? ¿A Israel o a los enemigos de Israel? Hermano, a los enemigos de Israel. Pero la amargura y el enojo en que ese hombre estaba metido le ponían a ver, distorsionar a la realidad. Le ponían a ver la realidad de una manera distorsionada. Lo ponían a ver enemigo donde lo que habían era amigos. Lo ponían a ver contrincante suyo donde en realidad lo que habían era promotores de la estabilidad de su gobierno, de su reino, de sus intereses. Ese es el problema de la amargura, que cierra la mente, cierra el corazón, cierra el entendimiento para discernir esas realidades espirituales acerca de dónde está realmente nuestro enemigo. Esas victorias repetidas de David provocaron en él unos celos que le volvieron loco, literalmente. Y obviamente, cuando ese problema de la amargura y el enojo no es tratado desde sus inicios, ¿qué provoca eso? Que mengüe la amargura, que mengüe la ira. No, que crezca. Las raíces crecen cada vez más. Y como consecuencia, el árbol de la amargura y el enojo se desarrollan con ramas cada vez más altas y extensas. Esa es la triste realidad que vivió Saúl. Cada triunfo de David hacía crecer la amargura. Era como abono. Era abono que hacía crecer la amargura, el enojo, la ira, la inquina que se había albergado en el corazón de Saúl. Como bien lo expresa 1 Samuel 18, 10 y 11. Aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y este desvariaba dentro de su casa. Observe bien esto. Cuando el hombre obstinadamente se entrega en un pecado, Dios lo entrega en las manos, el poder de ese pecado. Y esto es parte del juicio de Dios, obviamente. Eso es parte del juicio de Dios. Dice aquí, David tañía el arpa con su mano como lo hacía día tras día. Y Saúl tenía una lanza en la mano. Entonces Saúl arrojó la lanza pensando, clavaré a David en la pared. Mientras David buscaba su bien para su gobierno, y no se limitaba a eso, aún para su propio bien personal, su propia felicidad, la de Saúl, la buscaba y la promovía David. No solamente era un buen militar, también era un buen músico. Era un buen músico. Y la música que tocaba era música celestial. Los salmos hablan de ese testimonio. Sin embargo, note la conclusión a la que llega Saúl. Entonces Saúl arrojó la lanza pensando, clavaré a David en la pared. Oiga, ¿a dónde lo llevó esa clase de pensamiento que él cultivó en su corazón? ¿A dónde lo llevó? ¿A qué lo inspiró ese pensamiento? Lo inspiró para que clavara a David en la pared. Yo me imagino el brinco que dio ese hombre cuando vio esa saga volar por los aires, lanzada con toda la fuerza y la furia de un enojo cultivado durante meses. La fuerza de esa daga, me imagino que de esa lanza, habrá cruzado la pared de lado a lado. Entonces Saúl arrojó la lanza pensando, clavaré a David en la pared. Él pensaba dejar a David ahí, convertido en un cadáver, como adorno para la pared. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? nos enseña que las victorias de David favorecieron al pueblo, fortalecieron el reinado de Saúl. David era un hombre necesario para el rey, necesario para el pueblo. Sin embargo, el rencor, la amargura, el enojo le habían nublado el entendimiento. Le habían nublado su entendimiento, le habían nublado su raciocinio, y como consecuencia de eso, llegó a la equivocada conclusión de que aquel que era su instrumento más útil dentro de su reino era su enemigo. Era su enemigo. Mis hermanos, cuando aplicamos esto al hogar, a la familia, cuando aplicamos esto a la familia, al contexto de la relación conyugal, o a la relación con los hijos, ¿no es esto una realidad que vivimos cada uno de nosotros cada rato? A cada rato. Cuando nos enfogonamos, cuando nos enojamos, cuando nos airamos contra el cónyuge, cuando estamos inmersos en ese mar de ira y de enojo, ¿cómo empezamos a mirar y a valorar a nuestro cónyuge? Como David, como Saúl veía a David. ¿Cuántas veces no quisimos tomar la lanza de Saúl y fogoneársela al cónyuge para clavarlo en la pared y dejarlo allí como perico en letaca, como dice el cuento allá en el Cibao? ¿Cuántas veces no sucede eso? Generalmente esas cosas suceden, hermanos, son tristes realidades que vivimos. ¿Cuándo se dan esos eventos? Cuando estamos amargados, cuando estamos enojados, cuando estamos sumidos en situaciones de ira, enojo, rencor. Aquel que es nuestro mejor socio, lo vemos como nuestro peor enemigo. Aquel que es nuestro mejor siervo, lo vemos como nuestro peor enemigo. Esa es una amarga y triste realidad que trajo nefastas consecuencias para Saúl. Ese ejemplo está ahí para enseñarnos, para enseñarnos. El mejor soldado, él lo veía como su peor enemigo, el más grande de sus enemigos. ¿Cuántas veces no caemos en ese mismo estado nosotros? En nuestro trato con el prójimo, en nuestro trato con los hijos, en nuestro trato con nuestro cónyuge. ¿Cuántas veces no caemos en esos mismos baches? La amargura y el enojo llevaron a Saúl a encontrar mal en todas las actuaciones de David. Oiga bien, la amargura y el enojo llevaron a Saúl a encontrar mal en todas las obras que realizaba David. Y ese ciertamente es uno de los peores frutos que produce nuestro enojo contra alguien. Todo lo que esa persona hace cuando estamos enojados contra ella, todo lo vemos mal. Le encontramos la quinta pata al gato. Siempre. Todo lo que hace nos sabe mal, tiene mal sabor para nuestro delicado y fino gusto. Todo lo que hace tiene una motivación incorrecta, algo de fallo, algo de error. ¿Qué nos enseña esto? Que la amargura y el enojo producen en nuestras mentes males imaginarios. ¿Qué genera el enojo? ¿Qué genera la amargura en nuestras mentes? Males imaginarios. Males que no son reales, que solamente están y habitan en nuestra mente. No en el otro, sino en nuestra mente. Esa es una fuente que normalmente, mis hermanos, cuando no tratamos estas cosas conforme a los principios, generan una vida amargada. Generan una vida amargada. Porque cuando usted no puede ver, sobre todo en las personas que están cerca de usted y que conviven con usted, sino solamente cosas malas, esas cosas malas, aunque sean solamente imaginarias en su mente, le van a amargar la vida, le van a hacer, a dar o a provocar una vida desdichada en este mundo. Fruto de su enojo, Saúl no podía ver sino solamente malas intenciones en todo lo que Saúl, en todo lo que David hacía. Malas intenciones. Me imagino que cuando le mandó esa lanza, observen que la lanzó cuando estaba tocándole. Ahora, es muy probable que él llegara a pensar que aún esa música que le estaba haciendo, que le estaba componiendo, que le estaba brindando, tenía malos fines. Este me está a mí embrujando por aquí con esta música. Déjame arreglarlo. O sea, siempre se le busca la quinta pata al gato. ¿Y qué está tocando en fa? En fa a mí no me gusta. Debió tocar en re. Pero es que lo que va es re, no es fa. No, es re. Es un problema. El enojo y la ira nos pone a ver distorsionado. Haber distorsionado los hechos de los demás, las acciones de los demás, los actos de los demás, aun sean buenos, promotores de nuestro bienestar. La amargura y el enojo producen en nuestras mentes males, oiga bien, males imaginarios. Y eso, mis hermanos, afecta a las relaciones interpersonales. Afecta las relaciones interpersonales. Enfrían nuestra relación con los demás. Bajan los estándares de calor, de cordialidad, de afecto que deben haber entre nosotros y los demás. Esa realidad la vivió Saúl en su trato y en su relación con David. Y esto, hermano, es algo para mí realmente grave. ¿Por qué? Porque cuando usted se dedica a cultivar males imaginarios, sin darse cuenta, con ello usted se está convirtiendo en un criador de mentiras. Convierte su mente en un criadero de mentiras. Y eso es un problema grave. ¿Por qué? Porque lo lleva a usted a vivir una vida de mentira, de falsedades. Cosas que sin lugar a duda le harán vivir una vida muy miserable, muy miserable, muy amargada, muy triste, muy pobre en sus tratos y relaciones con los demás. Hay gente que tienen muy pocas amistades. Muchas veces se debe a que no tienen el tiempo para cultivarla, porque la amistad, para que haya amistad realmente, hay que invertir tiempo, hay que invertir espacio, hay que invertir recursos humanos, que muchas veces no lo tenemos disponible por los atareos en que vivimos. Pero muchas veces, hermano, el problema no es que no tengamos tiempo para compartir con un amigo, con una amiga. El problema muchas veces está en nuestros corazones. El problema está muchas veces en que vivimos sospechando de todo el mundo. Vivimos de sospecha en sospecha. Sospechamos de todo el mundo. Porque nos hemos acostumbrado a vivir una vida de mentira. De mentira. Atribuyéndole actitudes insanas a los demás. Pero actitudes que solamente están en nuestras mentes. Actitudes que no son reales en la práctica. Que nada más están en nuestras mentes. Hay gente que son especialistas en la presunción. Yo presumo que fulana tiene esa mala actitud contra mí. ¿Pero de dónde tú lo sacaste? No, yo presumo. Y siempre hayan algo donde poner el pie para presumir. Porque en tal tiempo, en tal época, en tal ocasión, en tal circunstancia pasó este. Yo presumo. Hay gente que son especialistas en asumir cosas de los demás. Yo asumo que fulano, y hacen un expediente en contra de fulano, y hacen un largo expediente en contra de fulano, en contra de fulana, pero basado simple y llanamente en suposiciones. No ha tenido la cachaza de sentarse con esa persona, a abrir su corazón y a hablar para cerciorar si esas cosas que está suponiendo son así o no son así. Pero muchas veces presumen de ser Dios, presumen de ser el Espíritu Santo de los demás. Viven presumiendo, asumiendo. Esa fue la actitud de Saúl. No le falta más que el reino. ¿Qué fue eso? Presunción. ¿Estaba realmente David detrás del reino de Saúl? Hermano, lo demostró con crece de que no le interesaba. Tuvo más de una oportunidad para cortarle la cabeza y ahí alzarse con el santo y la limosna. Hermano, y no lo hizo. No le interesaba tal cosa. No andaba detrás de tal cosa. Y se lo demostró con hecho. No dije con palabras, no, con hecho. Mira esto. ¿Qué es eso? Oh, el manto tuyo. Le corté un pedazo, te tuve en las manos y te dejé ir. Pero mira la muestra aquí para que no creas que son palabras nada más. Mira las evidencias. Y obviamente, en ese momento hubo una reacción de Saúl. Ahí como que el hombre bajó y entendió alguito. Pero ¿qué va? Vino de atrás para adelante con más impulso, con más gente, con más recursos para perseguir y eliminar a quien él creía que era su enemigo. Un enemigo que nada más estaba en la mente de él. Porque se lo demostró hasta la saciedad, que a él no le interesaba para nada. De hecho, lo demostró hasta el último momento. Recuerden que a quien le trajo la noticia de la muerte de Saúl, ¿qué hizo él? Le cortó la cabeza, porque tú le pusiste la mano ¿a quién? Al ungido de Jehová. Hasta el último momento demostró que no le interesaba el reino, que no le interesaba la corona de Saúl. Ese pecado nada más estaba en la mente de él, de Saúl. ¿Pero qué pasó con Saúl? ¿Alimentó su pecado con qué? Con las famosas suposiciones. Yo supongo que a él le interesa mi corona. Le interesa mi sillita, como decía Hipólito Mejía. ¿Qué está sillita? Ese punto es muy interesante. Clara dice aquí que muchas veces el asunto de las suposiciones, que muchas veces una persona soltera le ofrece la amistad a otra persona también soltera, entonces la persona soltera puede llegar a creer que aquí tiene otras intenciones, cuando la intención realmente es cultivar una amistad. Eso es real, no ir más allá de un noviazgo, una relación. Eso es real, muchas veces se da. Las suposiciones son un problema que debemos de aprender a manejar, hermano, y la mejor forma de usted romper con ese hábito de las suposiciones, porque son hábitos que se crean, que de hecho crean mucho malestar a los demás. Porque cuando usted trata a una persona por sus suposiciones, eso encandeliza a cualquiera. Eso, óigame, eso provoca a enojo y a ira a los demás. Ve acá, ¿y cómo tú sabes que yo tengo esa intención contra ti? Pues tú tenías que preguntarme a mí, tú eras divino. ¿Y por qué tú no te acercaste a mí y me preguntaste para ver si eso era así? Pasó por ahí, no me saludó. Yo supongo que es que tiene algo contra mí. Mi amigo, yo estaba en ese momento pensando en la luna. Yo ni te vi pasar. Porque mi mente estaba ofuscada o concentrada en otro asunto que no tenía nada que ver con tu vida ni con tu persona. Yo no tengo nada contra ti. Pero somos dados a suponer. Yo supongo, yo me imagino. Muchas veces vemos una persona con una mala cara. Eso se da mucho en los matrimonios. Que vemos a la persona con una mala cara, con un truño. Y de una vez empezamos a suponer. Eso es que está bravo conmigo. Eso es que está disgustado conmigo. ¿Qué yo le habré hecho para que tenga esa cara? ¿Qué yo habré dicho para que tenga esa cara tan amarrada, tan dura? Y ahí empiezan a suponer cosas y a llegar a conclusiones. Ah, eso fue porque hace un mes pasó aquello, eso fue porque lo otro, eso fue porque aquello. Hermanos, y se crean mundos, mundos de discordias basado en suposiciones, basados en imaginaciones. En lugar de ir donde la persona y sentarse, ven acá, ¿por qué tú tienes ese truño? Ay, mi amor, mira, yo me he sido con una acidez estomacal que se me está rompiendo el estómago. Amanecí con un dolor de cabeza, mira, que se me están estrayando los sentidos. Anoche no dormí, me la pasé dando vueltas en la cama. Situaciones que nos afectan. Que nos afectan físicamente. Y generalmente uno, que es cuerpo y alma, le da expresión a las situaciones reales que hay en el alma, que afectan el alma, ¿a través de qué? De las expresiones corporales. Nuestras expresiones, nuestras miradas, hablan, dicen. Pero eso no es un lenguaje. Ese no es un lenguaje elocuente para decir con exactitud qué es lo que nos está sucediendo, lo que nos está pasando. Una mala cara dice que hay algo malo allí en el corazón de esa persona. Pero usted no podrá saber qué es lo que está allí pasando a menos que esa persona use el lenguaje hablado para sacar lo que está dentro de sí mismo. Usted no puede llegar a conclusiones. por la mala cara que tenga la persona. Usted tiene que oírlo, hablar, para que él le explique con palabras qué está pasando. El problema no es contigo, es que tengo un dolor de estómago. Por eso mi cara. O tengo una carga fuerte con una situación que estoy viviendo en el trabajo. O aquello o lo otro. De ahí la mala cara que tengo. El problema no eres tú. El problema es la situación o circunstancia que en X circunstancia estoy viviendo. No eres tú el problema. Y ese asunto, hermano, es importante porque, créame, no son pocos los brollos que hemos tenido que desatar, producidos por las suposiciones y por las imaginaciones, por asumir cosas de los demás, jugando con ello a que somos omniscientes, a que somos omniscientes.
Exacto. Vamos a poner esto aquí ahora, porque ya te dije, yo te dije, estómago, ya, ¿verdad? Vamos a dejar el tiempo, no me crea a mí, al tiempo, para ver qué diga lo que pasó.
Exacto. Así es, mis hermanos. Muy bien. Otro asunto importante en todo esto, mis amados hermanos, es que la amargura y el enojo nos hacen pensar que lo más importante es nuestro bienestar aquí en la vida. Lo más importante es nuestro bienestar y que por ende hay que quitar del medio a todo aquel que se interponga entre nosotros y ese bienestar. Hay que quitarlo de en medio, no importa los medios que haya que emplear para lograr ese fin. Y eso lo podemos ver claramente ilustrado en esta situación que vivió Saúl. Vemos cómo en su estado de locura, él se olvidó del impacto que sus actos de locura iban a tener en su propia familia, como lo vemos más adelante. Se olvidó del impacto que sus actos iban a tener en el pueblo, en la sociedad donde él servía. También se olvidó del impacto que sus obras iban a tener en lo tocante a la gloria de Dios a quien él supuestamente servía en medio de su pueblo. Se olvidó de todo eso. Y esto es importante, hermanos, porque una de las principales situaciones calamitosas que produce el enojo y la amargura en nosotros es que provocan en nuestras vidas una ceguera tal que nos impiden ver las consecuencias de nuestros actos pecaminosos provocado por la ira y el enojo. Saúl fue incapaz, y oiga bien, aunque era un rey, fue incapaz de medir las consecuencias de esas actitudes pecaminosas movidas por la amargura, el enojo y demás acompañante, en contra de sí mismo, en contra de su familia, en contra de su pueblo y en contra de la gloria de Dios en medio de su pueblo. Se olvidó por completo de eso. Se olvidó por completo de eso. Se olvidó de sí mismo, se olvidó de familia, se olvidó del pueblo, se olvidó de la gloria de Dios. Le daba trepito todo eso. Lo importante era su trono. Y nada más que su trono. ¿Qué lo llevó ahí? ¿A ese ataque de amnesia? ¿Su enojo? ¿Su amargura? ¿Su ira desplegada en contra de David? Para él, lo importante, lo valioso, lo trascendente eran su trono, el silloncito donde se sentaba. Eso era lo que importaba. Lo demás no me importa, no me interesa. Ahora esto, hermano, tiene mucho que decirnos a nosotros. Y yo dudo que aquí haya alguien que pueda decir, a mí nunca me ha pasado eso, que me olvidé de las consecuencias a la hora de un enojo. Él llegó en ese contexto a obviar las consecuencias y los estragos que esas actitudes suyas iban a causar en Israel y en todos aquellos que estaban bajo su corona. Esa es una de las terribles consecuencias del enojo y de la ira. Nos provocan amnesia e incapacidad para medir las consecuencias que trae la amargura, el enojo y la ira. Si usted va a las cárceles y le preguntaran allí, y le preguntara a los que están presos por asesinato, por actos de violencia en general, si tú le preguntara, ven acá, si tú hubieses meditado un segundo sobre lo que implica durar 30 años en una cárcel, privado de libertad, ¿qué tú habrías hecho? ¿Le habría dado rienda suelta? ¿Habría acelerado hasta el tope, hasta el piso, el acelerador de tu ira y de tu enojo? ¿Qué usted cree que le responderán a usted? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hermanos, la amargura y el enojo bloquean nuestra capacidad de discernir para medir las consecuencias que provocan en lo personal. Recuerden que terminó él su vida. Y es interesante ver que al final, ¿qué deseó él? ¿Qué procuró él? Al final, ¿a dónde lo llevó su espada? Su espada enojada, ¿a dónde lo llevó? A clavársela él mismo. Lo llevó a clavársela él mismo. Esa espada que él intentó clavarle tantas veces a su contrincante, porque se imaginaba que su contrincante era su enemigo, terminó clavándosela en su propio vientre, hermano. Así es como paga el diablo al que bien le sirve. Así es como paga el diablo al que bien le sirve. Terminó clavándose la espada en su propio vientre. La ira y el enojo, hermano, nunca terminan bien. Recordemos el ejemplo de Hitler. La ira y el enojo de Hitler, porque le atribuía su pobreza en que vivió a los judíos, lo llevó a cometer el lacrocinio de 6 millones de judíos para cobrarle la deuda que él entendía que le adeudaban. Un corazón enojado es una cosa horrible. Ahora, ¿cómo terminó Hitler? Como Saúl. Terminó como Saúl, él mismo, envenenándose él mismo. El diablo paga mal al que bien le sirve. Hermanos, que estos pecados de la ira y del enojo que vemos plasmado en sus consecuencias en Saúl nos enseña a nosotros la malignidad del enojo, la malignidad de la ira. Como consecuencia de eso, es un pecado del cual debemos de huir y sobre todo debemos de refugiarnos en Jesús para aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Él es la escuela donde debemos de aprender para triunfar sobre esta clase de pecado que tanto daño nos hacen a nivel personal, a nivel familiar, a nivel eclesiástico, a nivel social. Que Dios nos ayude, hermano, a ver estos pecados en nosotros, a reconocerlo, a confesarlo y sobre todo a renunciar a ellos. Para que la gloria de Dios y la gracia del Espíritu Santo nos llene de mansedumbre, nos llenen de humildad, que son las gracias con las cuales hemos de lidiar y luchar contra el orgullo, la ira, el enojo y todos esos pecados asociados que se asocian para provocar en nosotros situaciones de dolor y de muerte, como en el caso de Saúl. Que el Señor nos ayude, Señor, a prevalecer contra estos pecados. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos considerado sobre este importante aspecto de nuestra vida cotidiana, sobre el enojo y el orgullo, el enojo y la amargura, el enojo y todos los demás pecados que están asociados con ello. Te pedimos que nos perdone cada actitud de enojo y de ira con la que hemos reaccionado mal, aún en circunstancias en las que hemos sido quienes provocamos esos actos. Oh Dios, perdónanos y límpianos, lávanos, ayúdanos a prevalecer contra estos pecados, siendo mansos y humildes, sobre todo siendo hombres y mujeres de amor. Amor a Cristo, amor a tu pueblo, para gloria de tu nombre. Te rogamos que nos bendiga en esto, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.